Bueno, muy bien, estábamos escuchando Tengo un imán contigo, y es el track número uno del nuevo disco de Florencia Núñez, que se llama Palabra Clásica. Florencia, bienvenida, primero que nada.
Muchas gracias. No sabía, estábamos hablando antes, pero no sabía, no me habían dicho que eran de Rocha.
No, no, es que bueno.
Son, ocultan su identidad.
Claro, nosotros no, viste.
Cuando dije, está, todos jóvenes, qué bueno. Ay, te podría haber agregado, rochense, mira tú.
Mira tú, claro, siéntate ahí. Exactamente, porque lo que pasa es que, bueno, acá ya nos perdemos todos, ¿no? En Rocha nos podemos conocer, pero acá ya nos perdemos. Florencia, ¿vos te viniste a Rocha cuándo?
Hace 8 años.
Hace 8 años.
A claro. Los 18, tengo 26, imagínate.
Cuando Florencia vino, nosotros, cerveza. No, cuando Florencia vino, nosotros estábamos en pleno liceo.
Claro, estábamos en plena pubertad, quizás.
Claro, teníamos 15 años en el liceo 1. No sé si lo habían manchado.
Javier Machado se tuvo que trasladar.
La gente de la radio no les ve las caras a ustedes, se sabe que me están mintiendo.
No, no, es que Javier Machado tuvo que ir a hacer artístico
a Rocha, porque en La Paloma no había.
Para
sí,
que vean.
Eso es un clásico, sí.
Es el no sé si ahora hay.
Ay, sí, ahora hay.
Deben ser los mismos docentes.
Pero suele suceder en
incluso
el
los mismos alumnos.
Suele suceder. Y que no se formen grupos y no puedas hacer en el lugar cualquier orientación que elijas.
No, es tremendo. ¿Hiciste artístico?
No fui muy conservadora para ese momento. Pero cuando salió artístico, fue la primera generación, era la nuestra. Y yo no elegí en ese momento. Estaba para el derecho y otras cosas más serias.
Claro.
Pero tarde o temprano iba a terminar cayendo.
Y te viniste acá, contabas fuera de aire, a estudiar comunicación.
Sí. Siempre digo que hice un doble voto de pobreza porque me dedico a la comunicación y a la música.
Sí. Un desastre. La verdad.
Sí, la verdad que el sueño de todo el material está perdido. Pero bueno, hay otras cosas, ¿no? Hay mucha otra ganancia, re linda. Sí, me vine hace 8 años y estudié comunicación. Hice toda la carrera, me recibí, de hecho después hice un posgrado, todo, o sea, el estudio fue bien, pero bueno, como que una vez que empecé a estudiar también me di cuenta de que la vocación, lo que realmente me estaba hinchando más era la música.
Claro.
Y fue ahí cuando empecé a componer y a mostrar y fue como que se empezó a abrir la brecha.
Cuando ya estabas acá.
Sí, o sea, no empecé a componer, pero sí empecé como a mostrar más o a hacerlo más público. El proyecto siempre digo que nació en el 2011 para mí porque fue como la primera vez que me subí al escenario y solo toqué mis canciones y fue como ese antes.
De más, antes hacías algún cover.
Sí, antes típico, o sea, había pasado por todos los estadios, claro, sí, había hecho, no sé, canciones de otro. Ya hacía canciones de Cabrera, o sea, venía como adelantada en esos años. 2 años antes venía tocando canciones de Mateo, entonces eso me puso contenta porque fue ahí cuando se abrió, digamos, el camino
para compositor. ¿Alguien cuánto tenías ahí?
Muy chica.
Capaz que 16, 17.
Sí, ponele que tenía 20.
Claro, pero
empecé a mostrar.
Que tocabas, digo, canciones de Cabrera,
sí,
de Eduardo Mateo.
Sí, tenía 18 años.
A los 18 años, alguien tocando, sobre todo si estabas en Rocha, ¿no? Que no llega
allá,
todo lo que es música más popular o más tirada al carnaval, pasa con el carnaval también que llega poco allá, es difícil. No, entonces ya eso ya te va marcando un perfil.
Sin
también.
Duda, siempre digo que hay un muro que está en Italia ahí, que separa toda la música que no deja pasar, y ese muro que lo derribas únicamente cuando vienes para acá.
Sí.
Y así me pasó a mí, yo descubrí a Cabrera también estando acá, de 18 años, no sé, y no podía creer, lo fui a ver en vivo y era como, no entendía nada. Y estuvo buenísimo esa experiencia.
Pero ¿cómo lo descubriste, digamos, lo fuiste a ver en vivo?
Me pasó que Enrique Cabrera, mi profe de allá en Rocha,
Enrique,
yo seguía, claro, Enrique es una institución, o sea, para mí
sí.
Fue la primera persona.
Se merece
que,
una calle.
Sí, es que yo creo que ya debería tener una calle, es un grande, de verdad, por la persona que es y lo
formador
músico,
de miles
formador de
guitarristas.
De gente que hoy nos vemos, nos cruzamos y todos, no sé, tenemos como esa escuela ahí, ¿no? Es muy lindo también después encontrarte. Y súper abridor de puertas, alguien que ya ve que te interesa o tienes como un perfil o huele algo y enseguida te empieza a dar información. Entonces a mí me pasó eso, él como vio en mí que había una beta y me empezó a dar discos grabados por él, que me hacía como compilados y me ponía pila de cosas que tenía que escuchar, como Cabrera, Mateo, Darno Jans, me fue dando información que hasta el día de hoy pienso cómo me salvó la vida, ¿no?
Sí.
De no caer en Ricardo Montaner. Ahí. Y ojo, no, respeto mucho a Ricardo Montaner, pero digo, que como a veces, si solo te guías por lo que pasan los programadores de radio, lo que llega al interior, hay generaciones perdidas que se perdieron mucho, ¿no?
Claro, no quiere decir que que sea malo lo otro o que
simplemente... No, pero se está perdiendo una parte.
Pero
o sea,
que
una
se
parte
está que perdiendo algo porque lo otro te llega.
Exacto,
solo.
Lo otro llega solo. Pero...
Y aparte es de afuera, porque estamos hablando que estás nombrando dos autores nacionales que están muy buenos. Y que es difícil. Digo, hoy en día encontrar así jóvenes... tan joven.
Sí, igual viste que ahora, no sé, de un tiempo a esta parte me parece como que está como tan políticamente correcto que te guste Cabrera o que te guste Mateo o como a darle a ese tipo de música. Hay mucho homenaje, pero hay mucha gente que está bueno. Por ejemplo, me pasó que fui a ver el homenaje a Mateo que hizo a Gadu en el Sodre, sí. Y miraba para todos lados y eran todos gurises. Y yo digo, qué bueno, porque yo a la de ellos comía tierra con esa música, no sabía.
Creo que un poco tiene que ver con las bandas que le están homenajeando, ¿no? Porque capaz que uno conoce a la Triple Nelson por la Triple Nelson, claro. Y de repente un día la Triple Nelson hace un homenaje o un montón de artistas, no sé, Buscaglia, todo,
sin duda.
Que empiezan a homenajear y uno empieza a conocer a partir de eso. A mí me pasó.
Bueno, la abuela así. Coca hizo un cover del Príncipe.
El Príncipe también, bueno, también tiene que ver con, de repente, con bandas más cercanas que claro. Te llevan a eso y decís, bueno, exacto. Pero si estos tipos influenciaron a estas bandas,
sin duda.
Tienen que ser unos maestros, ¿no?
Aparte influenciaron a una generación que y siguen influenciando, o sea, está buenísimo.
Sin duda que sí. Y bueno, estábamos hablando del tema que estábamos escuchando. Tengo un imán de tu segundo disco, ¿no? Palabra Clásica. Tenías ya, hay un tercero, pero que era una especie
claro.
De demo, ¿no?
Sí, fue así. En ese año, 2011, cuando yo empecé a mostrar mis canciones, o sea, empezamos tocando y qué sé yo, y cerramos el año... grabando un EP y subiendo a internet y como dejando que lo escuchara que quisiera y me súper sorprendió porque pasó de todo a raíz de eso.
¿A dónde lo subiste?
A SoundCloud, en ese momento era como el MySpace del momento.
Ah, estaba bueno, ¿no? Sí, para descubrir música.
Sí, estaba bueno, pero ahora como que quedó obsoleto con Spotify, pero bueno. En su momento era como súper autogestión y subías la información, lo que quisieras y la compartías y las redes estaban en un momento donde Facebook era mucho más explosivo que ahora. Ahora hay mucha cosa que no sirve también lo que circula ahí, ¿no? Y hay otras redes más del contenido, como Instagram, qué sé yo. Pero en ese momento era muy importante. Y pasó que se difundió, se empezó a escuchar. Y no sé, la gente lo bajaba, se lo puse para que lo bajen y tal. Y bueno, fue como un primer experimento de grabar mis canciones y ver qué pasaba. Y ya después, en esos dos años siguientes, fue en el 2013 que grabé Mesopotamia. Ahí ya en un estudio bien, ¿no? Con el apoyo de FONAM, con muchos apoyos de mucha gente, súper a pulmón, pero súper lindo, o sea, es como uno mira para atrás y se da, estuvo bueno. Y bueno, el disco hizo ese camino y bueno, y ahora llegué a este otro, hace tres años, que salió el anterior y este salió ahora. Bueno, nada, seguir un poco haciendo discos.
Ya, full presentándolo ahora en la Trastienda, ¿no?
Sí.
En octubre. ¿Quiénes te acompañaron en la grabación de este disco?
Hay mucha gente, tengo miedo de olvidarme alguno, pero a grandes rasgos. Fue un disco que produjo Guillermo Berta, que grabamos en el cuarto Tabela con Martín Tabela y Bruno Gennarelli, que fueron los técnicos. Después estuvo en la banda que viene tocando conmigo desde unos 5 años, que es Brian Rojas en guitarra, Santiago Miraglia en teclados.
Pata Miraglia.
Sí. Juancha de la República Independiente de Rocha también.
También, sí. Y gran hincha del Cader.
Sí, jugador de Cader.
Sí, jugador de Cader.
En su momento, sí, hasta hizo un doble.
Una
pero,
vez entró.
Pero toca muy bien los teclados. Es muy bueno.
Sí, maestro. Tremendo. Maestro.
Después está Agustín Pesolano, que también es de Rocha. Después está. ¿Qué me olvido? Bueno, dije Juancha ahí, ¿me dijiste la banda? Sí, creo que sí. Y Guillermo Berta, que toca la batería también. Y bueno, y después hubo muchos invitados, un trío de vientos y un doble cuarteto de cuerdas. Y creo que no me olvido de nadie, pero...
Y estuviste también haciendo algo que es importante, ¿no? A veces, la otra vez cuando hablábamos con los muchachos de Hablan por la Espalda, cuando vinieron, ¿no? Dijeron, bueno, están tocando del 95, 96, creo que dijeron, ¿no? Pero cuando vino Iggy Pop y telonearon a Iggy Pop, fue como lo más importante para
sí,
ellos. Donde
sin
no
duda.
no eran el centro, pero bueno, pero fue tremendo. Vos te tocó con Julieta Venegas, ¿no?
Sí, en el Teatro de Verano. Sí, el Teatro de Verano está buenísimo, porque fue una noche re linda, aparte del año pasado. Como no había vientos, hace calor. Una noche en Montevideo. Como
además,
el
Teatro de Verano, que la acústica es hermosa.
Sí, es súper linda y estaba... muy bien de gente y bueno, yo estaba sola con la guitarra,
o sea, estuve
sola, fue un poco difícil, pero todo bueno igual. En un momento incluso la guitarra se me apagó y sí, todo lo que te pasa en un tema, pero estuvo bueno, o sea, se armó clima y la gente le prestó atención. A mí me llamó la atención eso, ¿no? Que que a veces el telonero es como que es algo pesado, la gente le embola. Y en este caso el público de ella me recibió muy bien.
Y bueno. ¿Pudiste ahí? ¿Por qué? Primero, ¿por qué te eligieron?
Ah, me invitó ella.
¿Te invitó ella?
Sí, va, me llamó el productor del espectáculo, pero sí, me invitó ella. Pero ya nos conocíamos, lo que pasa. El año anterior ella había estado y nos habíamos conocido porque ella le gustaba mi música y había hablado de mí en las notas que dio y me llamó la atención. Y viste a dónde me sacó.
Ahí está. Yo que la odiaba porque cantó con Montanero un día.
No, para nada. Súper respeto y está buenísimo lo que hace. Una voz propia muy interesante. Y bueno, fue un poco así. Un día me sonó el teléfono y me llamaron para abrir.
Y te pusiste, me imagino, re contenta, ¿no?
Estuvo bueno, sí, estuvo lindo. Fue una linda experiencia. Me hubiera gustado tocar con la banda. Pero bueno, se dio así. Viste que a veces es difícil la parte técnica y tal.
Sí, sí. No, lo que pasa es que también, a ver, pero el tema de los teloneros, hay veces que se hacen carga la producción, que hacen toda una búsqueda. Me acuerdo con los Rolling Stones cuando vinieron.
Sí, bueno, pero eso era una causa nacional casi.
Claro, y era como...
Y McCartney también, son causas nacionales. Sí. Esto era como un show, bueno, súper familiar, ¿no?
Sí, bueno, lo deja de ser Julieta Venegas también. No, ni que hablar. Así que donde también estuviste compartiendo con algún otro artista capaz que más cercano o más o más de referencia tuya, me imagino, Estela Mañone.
Claro, sí. Bueno, sí, ¿no? En ese sentido
capaz
sí.
Que Venegas no escuchabas mucho.
No, pero, o sea, sí, pero es como que la tengo súper escuchada también porque sonaba mucho, ¿no? En la radio y todo y es pop y a mí yo hago pop, o sea, la cercanía existe, es inevitable. Y está bueno, y es como una bastante precursora dentro de una generación en México de compositoras que están abriendo camino, que a mí me gusta mucho. Natalia Lafourcade en particular, que ahora sigue sacando cosas magníficas, con un buen gusto, excelente, bien hecho, no sé, me saco el sombrero. De hecho, estuve por ir a ver y me engripé y no pude. Estuve en Buenos Aires hace poquitos días, sí.
Siempre pasa algo.
Siempre me pasa algo, sí, horrible. Sí, no, estuvo bueno, fue una linda experiencia, sí.
Bien, y estuviste también fuera de fronteras, ¿no? Que hablábamos, ahora estamos hablando de cómo compaginar y arreglar en el trabajo que uno tiene como para poder también, cuando le pasan, porque aparte me imagino hacer lo imposible, porque te llaman, no sé, de España.
Claro, y tengo que ir. Sí. Sí, le digo a mi jefe, como, tengo que ir. Y no, por suerte me han entendido muy bien, o sea, en este tiempo, yo hace 4 años que estoy trabajando en el mismo lugar.
¿Fuiste a Estados Unidos también? ¿Cómo fue
Unidos,
eso?
Fui a México. Y también, o sea, como que bueno, me invitaron a este festival. Tengo que ir y tengo que ir a México. Denme los días.
¿En algunos donde vos te presentabas también, digamos, presentabas tu material?
Sí, en algunos y otros no. Sí.
Te elegían.
Sí,
¿no?
Me invitaban. Sí, está bueno, siempre lindo. Pero es como todo, ¿no? Como ir a tocar afuera, o sea, no hay que quedarse esperando que te llamen en tu casa porque probablemente no pase. Sí, hay que tratar de hacer los vínculos, más cuando uno trabaja gestionando el proyecto y eso. Hay que estar como súper atento.
Y aparte que hay un montón de oportunidades para salir, que parece que no, pasa a nivel de teatro también, ¿no? Un montón de concursos.
Sí, sí, sí.
Y cosas.
Bueno, yo estoy muy atenta a todo lo que pasa. Como que mi pata de gestión.
De gestión de comunicación.
Gestión de comunicación, sí, increíblemente la facultad me dio pila de herramientas para eso, o sea, está bueno. Y se complementan. Sí, por ejemplo, no sé, desde presentarte ahora, quedé en un llamado que hubo del ministerio de una como una especie de portfolio de artistas que se llama Sounds from Uruguay, que es como un plan de internacionalización de artistas que tienen perfil ya o que han salido, qué sé yo, y eligieron algunos y quedé, y yo qué sé, yo estoy atenta a todas las ferias, pero es parte de, o sea, con la persona que yo trabajo, que es Iván, estamos los dos como siempre al pendiente porque es la manera, porque lo cierto es que yo con la música que hago acá en Uruguay no creo que haya un mercado buscando escuchar esto, entonces claro. Me parece que sí puede estar afuera y que bueno, tengo que aprovecharlo.
Sí, sí. Qué feo eso, ¿no? De tener que buscar afuera, pero pasa.
Pero la realidad, o sea, no creo que me llamen del festival de, no sé, Durazno para ir a tocar, porque toco baño en la silla y
no sé, claro, vos buscas afuera, pero es inevitable, y más nosotros que, digamos, somos coterraños. ¿Y en Rocha cómo te va?
Bueno, bien, re bien. Sí,
porque
sí,
siempre
sí,
está el famoso dicho de nadie es profeta en su
pueblo. No, pero no, me va muy bien, no puedo decir nada, porque cada vez que voy se llena el lugar, o sea, no es que tire, no estoy diciendo ni sobrando ni nada.
No,
pero
no, no.
Al contrario, recibo un cariño divino de toda la gente de Rocha. He ido al teatro, he ido a la sala de María Elida Marquiso. He ido a la sala de La Paloma, no sé, a la serenada en La Pedrera. Estuve en este año en el Club La Pedrera. No, al contrario, siempre bien recibida, como que también, bueno, un poco el hecho, me vine para acá y como que me empezó a ir de alguna manera haciendo un circuito acá, es como que las réplicas allá siempre son...
Claro,
como lo todo que mundo, llega es bueno.
Sí, claro, o sea, es como que me conocen de chica, por ejemplo, ay, vamos a ver porque tal cosa. O como que está bueno muchas veces porque sienten que yo les represento de alguna manera en la música o cuando tengo que salir o cuando los premios, cuando alguna cosa. Entonces también me pone contenta porque después me tienen en cuenta para cosas, no tanto para muchos festivales, pero tipo la Semana de Rocha y eso, que nunca me llaman.
Flora Veró.
No, al contrario, ¿no?
No, Flora es amiga nuestra también, por eso, pero, por eso fuimos a ver el teatro.
Al contrario, la mejor.
Pero no,
en general no es la intendencia la que lo organizas.
Claro, no, pero está bueno.
O sea, no es la intendencia la que dice que artistas van.
El está bueno esto de... porque sacando Rocha, ¿no? En general, porque también es el país.
Las semanas de, por ejemplo.
La semana de todo, ¿no? Las semanas de... Ahora estamos hablando del Antel Fest, que hay artistas que... 10 años cumple el Antel Fest. Hay artistas que se repiten los 10 años. Sí. ¿Y que tiene? ¿Tuviste alguno?
No,
no tuvo nada con Florencia Núñez, nunca.
Se viene el Antel Fest, 10 años.
Ahí está, Florencia Núñez.
Hacemos una truchada y...
Hacemos una truchada.
Pero tampoco el plan es como decir, si no me llaman a mí, no existen. No es así. Está bueno que haya lugar para todos los estilos, ¿no?
Creo. Eso,
o sea, la verdad, no sé, siento que en general las artistas jóvenes, mujeres en general, estamos bastante lejos de los festivales. No sé, me parece que estamos lejos de todo ese circuito en el que se repiten los mismos nombres, que está bien porque significa que a la gente les gustan y tal, pero también está bueno abrir la cancha.
Pero acá, con jóvenes mujeres, te refieres a que hay algo también que tiene que ver con...
Por supuesto, no lo digo yo por ser mujer. Agárrate, invito a que agarres cualquier grilla.
Obvio, veamos juntos. Pues es un apunte que está bueno.
De hecho, hubo un estudio que estaba leyendo hace unos días que hicieron de los festivales de toda Latinoamérica o de toda América, cuáles eran los más que separaban, que llevaban menos artistas mujeres. Tremendo. Y Latinoamérica es horrible. Hay un porcentaje muy mínimo. El que era más inclusivo, así como más mixto, era el Ruido Fest, me acuerdo que era creo que en Chicago. O sea, Estados Unidos, pero después estaba Vive Latín, o sea, como todos festivales alrededor del continente. Y el porcentaje es muy poco.
Sí, bueno, ahora en el Antel Fest lo que hay más parecido, repite, es Alfonsina. Si tenés algún contacto con ella,
algo así.
Al perfil que estás. Que
no,
estás,
pero es la única mujer.
Nombrando,
¿no?
Claro.
Creo me equivoco.
No, después está Kif.
Ah, bueno, está Kif, está Negro Chiquirine.
Pero
bueno, es un mixto, un dúo.
Sí, yo no lo conocía. Googleé que era.
Con ellos estuve en Southwest.
No, pero es verdad. Bueno, y está bueno eso de
ojo,
ir.
Ojo, no lo estoy diciendo como en un plan mala, como diciendo, que si no me llaman a mí.
Claro, hay que decirlo.
Al contrario, pero sí, es como, bueno.
En este programa nos gusta, tenemos como el espacio, cuando traemos a los artistas, el espacio de denuncia.
Ni siquiera es denuncia, o sea, yo siento que a mí he recibido apoyo muchísimo en lo que llevo de 6 años de carrera, gente, no es nada. He recibido apoyo múltiple, pero sí creo que está bueno decir las cosas cuando uno las ve.
Sin duda.
O sea, lo de las mujeres en los festivales es una fija, es un problema de siempre. Y no es lo mismo hace 20 años cuando las mujeres en la música eran Laura Canobra, Estela Mañone y Vera Sierra y alguna más, o hace 30, que ahora, que somos muchísimas, ¿no? Yo qué sé.
No, está bueno igual, ¿eh? Esto es algo que pasa también con muchos artistas que han venido por acá, también que comentan
claro,
no solo en la música,
pero
sino
no,
otra,
no es poner, o sea, lo que digo siempre, no es poner una cuota de género porque tiene que poner una cuota
sí,
de género,
¿no?
De festivales,
claro.
Porque está, no es tipo, bueno, si vos estás programando y sos programador, sos gestor y tenés que tener una idea de lo que pasa en la escena, y bueno, y sí, la verdad que en la escena hay muchísimas mujeres, ¿no? Te invito a que mires cualquier cartelera, claro, y te des cuenta. Por eso me parece que está mal pensado. No es porque yo sea mujer. Capaz que si yo fuera hombre pensaría lo mismo.
Claro. No, yo soy hombre y pienso lo
por
mismo.
Por eso.
Pero Javier, no sé si es hombre, pero piensa lo mismo. No sé, piensa lo
la
mismo.
La gente no lo ve.
La gente no lo ve.
En la casa.
Pero debe pensar También lo mismo. Pero bueno, vamos a ver si para el año que viene invitan a Florencia Núñez.
Pero tampoco es, o sea, no es ese el mensaje.
No, yo quiero dejar un mensaje claro. A Florencia Núñez y a nosotros dos.
A nosotros dos a la Semana de Rocha.
A la Semana.
Con Nicolás Molina tenemos una campaña para ir a la Semana de Rocha que nunca nos llaman.
Nosotros nunca nos llamaron.
Hacemos ahí un poco de campaña juntos porque, bueno.
Nicolás Molina de Molina y los Cósmicos.
Sí, que ahora es Nicolás Molina Seca. Sí,
Nicolás Molina, que también le fue muy bien en los premios Graffiti, como te fue también muy bien en esos premios. Sí. También te dan visibilidad a los premios.
Sí,
¿no?
Ni que hablar, sin duda. Sí, como que apareces de alguna manera en la escena.
Bueno, y hablando de aparecer en la escena, vamos a una de las cosas más importantes de tus ruedas de prensa también, me imagino, es promocionar tu show.
Sin duda.
Sin duda.
Vengo a despotricar sobre los festivales y a promocionar el show.
Y a promocionar
una cosa
el
a la otra, ¿no? Para que los programadores vayan al show, les guste, para que después me inviten a los festivales.
Vamos a invitar a todos los programadores a que vayan a el 21 de
octubre. No hay muchos programadores. Ahora, o sea, hay dos en el
lugar. Sí, no, creo que son de los mismos que
por
trabajan
eso, uno mismo para todas.
Exactamente. O ni siquiera, capaz se fijan, bueno, que se repiten en tales eventos, vamos a llevar los mismos.
No, muchas gracias, pero bueno, estamos acá.
Los invitamos el 21 de octubre, entonces, junto a la banda, invitados especiales. ¿Puede haber algún adelanto acá?
Sí,
de lo
va
que
a estar Estela Mañone, seguro. Después va a haber un cuarteto de cuerdas y un trío de vientos. Cuarteto Aramis, el cuarteto de cuerdas, y un trío de vientos, que es un trío inventado para la situación.
Muy bien, y la apertura con Billy the Kid.
Billy the Kid, Nacho Lacida, que es un amigo que tiene su proyecto también de canciones, medio rock pop. Así
muy
que
bien,
está.
Va a estar presentándolo el disco Palabra Clásica. ¿El disco dónde está?
Está en Spotify, está en Apple Music, que es la app de iTunes, está en Deezer, está en Google Play, bueno...
Todas las plataformas.
Creo que va a estar en Moose ahora también. O sea, está internacional el disco. Lo escuchan en México y acá. Y un poquito acá, pero más en México.
Tenés un público en México, ¿no?
Sí.
Qué bueno eso. Sí, pero está bueno.
No, está bueno, sí. Pero digo, lo escucho. O sea, realmente lo escuchan allá en Argentina y acá. Un poquito.
Lo bueno con esta, claro, con estas plataformas es que tenés
lo veo,
mucho,
o sea,
de tener forma
no
de...
No estoy mintiendo porque lo veo en los
de ver, de ver todo el tiempo online de dónde te están escuchando.
Así que si la gente está con ganas de saber qué escucha en México, pueden venir a la trastienda.
Pueden venir a la trastienda.
El 21 de octubre falta, pero no tanto. Y las entradas están anticipadas y hay 2x1 con El País y con Bro, que es la tarjeta de uno, digamos, la que tenemos todo.
Sí.
Así que está como bastante...
En la semana del México DF la van a llamar.
Sí, vamos a ir varios. La semana va a estar con Franny Glav, yo.
Todo
México
lo
de. DF, lo que escuchan.
Me gusta eso, está bueno.
Nah, pero eso dicho bien. O sea,
sí,
real.
Sí, yo, pero acá. Siempre salen estas conversaciones porque nos gusta explorar un poco más por ahí, ¿no?
Claro,
y no
sí.
Hacer que las notas vayan más allá también de.
Sí, está bueno.
De
igual
todo
el show va a estar buenísimo. O sea, se los
y
los
sepan.
Ya.
Cuál es también la realidad a veces de los artistas, hablar de que trabajan, de que tienen otro trabajo, de
sin
que
duda.
Hay que pedir para salir.
No,
todas
de que cada
cosas.
Vez que hacemos un show, o sea, en mi caso, por lo menos un show grande, así, una presentación de disco, implica meses de trabajo. O sea,
exacto.
Fíjense, ya estoy con las notas y estamos
sí.
Un mes
sí, sí.
Y arranca la rutina.
Arrancamos con los tranqui.
No, para nada. Para nada, miren que tengo toda la semana ya, por suerte, pero y eso, y agradeciendo que la gente. Que soy independiente, que la gestión la hago yo con otra persona que me ayuda, que no hay nadie detrás, no hay ningún fuerte, y me parece que funciona. O sea, yo quiero creer eso, que salen cosas buenas si uno trabaja y hace las cosas bien, sin importar cuál es tu estructura, ¿no?
Por supuesto, y eso está bueno que la gente lo vaya a ver en vivo a la trastienda del 21 de octubre en Red UTS, Red Pago, si tiene inglesa, están las entradas, así que. No va a faltar oportunidad para ver a Florencia Núñez. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes,
Florencia. Y nos vemos entonces en la Semana de Rocha del año que viene. Nos vas a hacer encontrarnos por ahí, ¿por qué no en alguna Antelfest? Muy bien. Vamos a ir ahora a una tanda y ya, bueno, venimos ya para despedirnos porque se acerca el final del programa.